Voy a hablar de este tema por única vez y lo hago porque surgió una publicación por ahí. Mi tío Daniel, a la edad de 27 años, abusó sexualmente de una integrante de la familia cuando esta tenía 10. Ni mis padres, hermanos, ni yo hemos sido jamás cómplices de tal aberración. Por esa razón no teníamos contacto con él. Cuando nos han preguntado por él, hemos contado muchas veces lo que sucedió. Nunca nos preocupamos en cuidar su imagen o en no manchar el apellido como sí lo hizo otra parte de la familia. No somos cómplices y no hicimos la denuncia ante la justicia porque la víctima nunca quiso denunciarlo. Hay mucha gente que lo sabe, de hecho, quien era su esposa en ese momento lo supo por boca de él y se separó de inmediato. Estoy recibiendo muchas solicitudes de amistad debido a la publicación que hizo Nelson, pero no las voy a aceptar porque no voy ni a dar detalles morbosos ni a revelar el nombre de la víctima. Tampoco voy a aclarar y explicar más nada. Entiendo que fue una figura pública y un referente importante para muchos, pero eso no quita que así como tuvo sus luces, tuvo sus sombras. El que quiera creerlo bien y el que no, en su derecho está. Esto es lo que publicaba Lucía Biglietti Forner.
Sí, esta publicación la hace respaldando una versión del periodista Nelson Díaz, con quien estamos en contacto en este momento, que fue quien en definitiva hizo pública esta situación, que al parecer era un secreto a voces, pero que está generando una gran conmoción a nivel nacional por la polaridad que esta situación merece. Nelson, gracias por acompañarnos estos minutos en Tetaquito. ¿Cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan? Un gusto estar ahí.
Buenos días, Nelson. La pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó a hacer esta publicación y por qué ahora?
Bueno, mira, yo estaba escribiendo una nota, si bien trabajo en radio, pero provengo de la prensa escrita, una nota sobre escritores que ideológicamente están en las antípodas, que coquetearon con el fascismo, con Mussolini, y sin embargo fueron grandes escritores. Mm. Y por ahí está Celine, ¿no? Con Vieja al fin de la noche, una gran novela, pero Celine era un fascista declarado, o Georges Simenon, el escritor francés, con su inspector Maigret, que también era, además de misógino, era fascista. Y se me ocurrió, bueno, ¿cómo uno puede separar, si es que se puede separar la obra de un autor, la obra importante de un autor, de su ideología política? También podemos poner el caso de Borges, ¿no? Que coqueteó, pero Borges más bien lo hacía en tono provocador. Y me acordé de lo de Biglietti, y me llama la atención y me sorprendió mucho, porque lo de Biglietti se sabía desde hace años, ¿eh?
¿Pero cómo lo sabías vos?
Desde el 2017, cuando el hermano lo postea.
Ah, porque el hermano ya había realizado un posteo en Facebook.
Sí, Cedar, se llama, César. ¿Eh? Cedar Biglietti. Te puedo pasar el posteo, vivo en México. Sí, claro, pero esto era conocido a voces. Por eso me llamó tanto la atención y me reafirma, lamentablemente, en cierto aspecto de nuestra sociedad que es hipócrita, ¿no? Y ayer yo recibí por las redes sociales una especie de linchamiento virtual desde que estaba operando para la coalición multicolor, que es un disparate, además. Quien me conoce sabe que tengo años de periodismo cultural y no de espectáculo, como puso por ahí algún diario.
En la revista Dossier, en Radio Uruguay, es tu trabajo actual, para quienes...
Sí, pero trabajé 14 años en el País Cultural y trabajé 10 años en Radio Sarandí, por ejemplo. Y trabajé en La República también. Claro.
Ahora, Nelson, vos tuviste contacto con Lucía después de todo esto, porque ella en realidad lo que hace es de alguna forma avalar tu versión, diciendo, sí, esto es verdad, no voy a decir el nombre de la víctima porque la quiero preservar, y voy a cerrar mi cuenta de Facebook porque no quiero dar más detalles que puedan afectar la sensibilidad, sobre todo de la víctima, que es quien hasta el momento mantiene el silencio. Claro. ¿Vos tuviste contacto con Lucía?
Bueno, yo soy amigo de Lucía y de su madre. Soy amigo íntimo, comimos juntos. Yo, mi posteo del fin de semana, no era para embretar, digamos, de alguna forma, o para que Lucía saliera a dar su versión. Yo puse eso y después sí, ayer de noche hablé con Lucía. Pero soy amigo de Lucía desde hace años.
¿Y qué te dijo a propósito en esta charla y después de ver todo este revuelo y esta reacción de la sociedad? Porque como bien decías, esto ya se había hecho público, pero no había tenido la misma repercusión.
Claro, hay un tema, ¿no? Porque cuando yo posteo eso, a raíz de esa nota que aún estoy escribiendo, porque ahora no la puedo escribir, porque te imaginarás que me están llamando de todos lados, me acusaron, bueno, desde, ya te digo, desde fascista, que me meto con un ícono de la izquierda, pero eso se derrumba, se desconstruye, lamentablemente, cuando sale Lucía a decir, no, lo que dicen eso no es cierto.
Claro. De hecho, la publicación de CEDAR, a la que vos haces referencia, que es de enero de 2017, para los oyentes que no saben de qué publicación estamos hablando, es la inicial que dice, muchos uruguayos se sorprenderían de un secreto que ha protegido a un abusador en mi familia. Lamentablemente, todos lo ocultan para salvar el apellido, hasta la víctima lo hace, y si lo denuncio, me acusarían de mentiroso. En esa publicación también hay una catarata de comentarios en contra de esta persona, que es de la propia familia Biglietti. Pero no generó el revuelo que generó esta publicación tuya, que de alguna manera es bastante agresiva. ¿Por qué decidís dirigirte en esos términos, tratarlo de, obviamente, sé que está relacionado con la violación, pero poner términos como hijo de puta, pedófilo, cantada de salambrar, con este tipo de tono?
Bueno, en realidad lo de CEDAR, que hace referencia al comienzo y después te respondo esta pregunta, es el hermano de él, ¿no?
Sí, el hermano.
O cualquiera, ¿no? El hermano de Biglietti está diciendo eso, ¿no?
Sí, claro, no es una fuente.
No es un detalle menor. Es el hermano que está diciendo eso, ¿no?
Sí, sin duda.
Biglietti violó a su sobrina, o sea, la hija de su hermano.
Y es increíble que la gente, al familiar directo que lo está diciendo, lo bardee de esa manera en las redes también. Gente que no lo conocía capaz que en persona.
Y Nelson, ¿y por qué la víctima no quiere hablar?
Bueno, eso yo no lo sé y yo voy a respetar eso. Porque además hay un tema, yo lo estuve pensando hoy, reflexionando. No nos olvidemos, chiquilinas, que ahora están los derechos de los niños, que me parece muy bien, los derechos de las mujeres. Yo soy muy feminista. Pero en aquella época, años 66, 67, era difícil, ¿viste? Era difícil denunciar ya a un hombre que ya tenía discos editados.
¿Qué edad tiene la víctima ahora?
Y la víctima, no sé, debe tener 60 y pico de años. No quiero entrar en esos...
No, más o menos se puede calcular por la edad que tenía cuando ocurrió la violación.
Ahora, cuando vos decís que yo pongo eso, y es porque yo pienso eso, de un pedófilo, de un violador de niños.
Bien.
¿Qué otra definición le cabe?
Pero digo además, por los adjetivos que utilizas en la publicación, que también levantan.
Pero ¿sabés lo que pasa? Además, que yo siendo un tipo de izquierda, como lo soy, y a ustedes les conta, porque yo fui representante de Arroyans durante muchos años, y si hay alguien que no era de derecha, era Eduardo Arroyans, por cierto. A mí lo que me molesta mucho es el doble discurso de gente de izquierda, que si el pedófilo o el violador de menores es de derecha, se crucifica. Ahora, si es de izquierda y es un ícono, y bueno, está, fue un desliz. No fue un desliz.
¿Decís que esta defensa es más por su ideología política que por su propia obra como cantautor?
Pero por supuesto.
Bueno, en el caso de Carolina Cose, retrocedió en las expresiones que había, borró sus comentarios, ¿no?
Bueno, pero ayer, por ejemplo, esta muchacha nueva en el Parlamento, Verónica Mato,
sí.
Habló en defensa de Biglietti, pero cuando es la marcha de las mujeres por el 18 de julio, va a marchar. O sea, si vos sos un violador de derecha, te crucifican. Ahora, si sos un violador de izquierda, y bueno, está, era Biglietti. Y no, el delito es aberrante, sea de derecha o de izquierda. Acá no es un tema político.
No, claro.
Son las miserias humanas.
No, el tema es que de repente lo que sí genera como un poco de duda es decir, la persona no está con vida como para poder defenderse o ir a fondo con esta situación, que a veces eso sí como que genera como cierta duda, porque si a vos te acusan de algo, no tengo cómo defenderme.
Sí, pero no está en vida para defenderse. Entonces no hablemos de Hitler ni del Gozo Álvarez. No están en vida para defenderse.
Bueno, pero ahí hubo juicios contra los criminales de guerra, hay pruebas que está, o sea, yo qué sé, me parece que igual es diferente. Yo no estoy defendiendo a Biglietti en lo absoluto, diciendo que son distintas las situaciones.
No, lo entiendo, aparte tengo muy buena relación contigo, pero tú comenzaste la entrevista leyendo que la propia esposa de él, cuando supo, se separó de él.
Claro, sí, yo compartí lo que decía Lucía,
La propia sobrina dice que es cierto lo que yo digo. El hermano dice que es cierto lo que yo digo. ¿Qué otras pruebas quieren?
¿Y qué es lo que te motiva a volver a poner el tema sobre el tapete ahora?
Porque estaba trabajando sobre ese artículo que te decía, pero aparte lo puse porque me parecía que ya todo el mundo lo sabía.
Claro. Lo tomaste como algo que ya era un hecho que
digo, pero todo el mundo lo sabía, porque hay una denuncia del 2017, o sea, no es una primicia mía esto.
No es una denuncia, no es un scratch, una publicación de 2017.
Sí, pero viste que en el 2017 de verdad que no generó el revuelo que está generando.
Hubo repercusión, pero no generó tanta publicidad, no fue tan público. ¿Y te esperaste esta repercusión?
No, yo no busqué repercusión y tampoco me la esperé, digo, pero me parece que yo como periodista y además como ser humano, digo, si veo que algo está mal, por más que sea referente de izquierda o de derecha o del partido con el que tú comulgues, las cosas están mal, hay que decirlas.
No, ni hablar. Acá, por ejemplo, muchos oyentes que están opinando sobre el tema, Robert nos dice que cuando el victimario muere, muchas veces la víctima se puede sentir liberada también como para contar más la verdad, y bueno,
ojalá
pero
ojalá que lo cuente, yo no quiero entrar porque es una decisión de, a esta altura es una señora, ¿no? Es una decisión de ella, yo no quiero entrar en eso, pero sí fue cierto y lo avala. El padre de la víctima, vale decir, el hermano menor de Viglietti, y lo avala la sobrina.
Claro. Mira, acá dice otro oyente, no importa la política cuando se te pudre el bocho, ni Hitler ni Stalin, el sexo en la mente no tiene nada que ver si es de derecha, izquierda, Peñarol, Nacional, sin duda, obviamente, que estamos hablando
exactamente.
De...
Exactamente, claro. pero además, pensemos fríamente, ¿qué interés puedo tener yo de ensuciar a Viglietti? ¿Qué interés puedo tener yo? De ensuciar a Viglietti. Simplemente digo que el tipo fue un pedófilo que violó a una chiquilina de 10 años cuando él tenía 27, y eso es cierto.
¿Y te motivó también los honores que se le hicieron con motivo de cumpleaños número 81? ¿Eso también te dio como más impulso para...?
No, no sabía de eso, porque ayer en las redes también pusieron, no, está haciendo una operación, yo me río ahora, ¿no? Ayer no lo pasé mal porque digo conozco las reglas del juego de todo esto, pero ayer pusieron en las redes sociales, claro, como cumplí 81 años ahora salen a operar, yo no opero para ningún lado, y vos me conocés a mí, yo soy un periodista cultural con 30 años de periodismo y 18 libros.
Tu motivación fue el propio informe que estabas preparando, que te hace ver que en el caso de Viglietti también es un abusador, y te dio por también nos preguntamos la motivación de ponerlo en las redes, y yo te preguntaba con el tono, porque por ejemplo, en mi caso, y perdón que lo diga así, pero para mí hijo de puta es un término machista también, porque ¿por qué no dicen hijo de puto? O porque siempre la culpa es de la madre de cuando alguien sale mal, ¿viste?
Claro.
O sea,
ya está como muy generalizado.
Claro, pero, te preguntaba por qué los términos.
Es parte del imaginario colectivo y del consciente colectivo, ¿no?
Claro.
Tampoco
de que somos parte de la sociedad.
Todo es, ¿entendés? Pero digo, no la puse buscando
Claro, no, ahora, descargaste lo que sentías, ¿no? Fin de la discusión.
Ahora, de forma sencilla, digo, una persona que viola a un año y 10 años, es eso.
Totalmente. Ahora, Nelson, hablábamos al comienzo de que, independientemente de que la víctima no quiera dar la cara o no quiera decir, fui yo y a mí me pasó, o hacer una denuncia correspondiente, ¿cómo se vive en la interna? Vos que conocés a Lucía y que conocés... O sea, ¿esto fue liberador de alguna manera? ¿Es como diciendo, por fin se hizo justicia?
Lo sufren mucho y no creen exposición ella. Digo, ella, digo, hablo de Lucía y de su madre, que es como mi madre mayor. Estela es como mi madre mayor. Y vos la conocés, además, de la revista. Sí, no le gusta la exposición. Pero bueno, yo como periodista, pero sobre todo como una persona ética que me considero, tengo que decirlo. Está bien, escuchen a Desalambrar si quieren, pero sepa también que ese tipo hizo esto.
Y en términos económicos, y ¿esa parte de la familia recibe algo por la obra de Biglietti?
No tengo ni idea de eso. No, yo no hilo tan fino. Digo, yo lo que hice fue contar una aberración.
Te pregunto porque decís que, como decías, que sos, que tenés una amistad íntima con Lucía, y ellos dicen que jamás han sido cómplices de Biglietti porque siempre han denunciado esta situación y no tenían trato con él justamente por esto. ¿También en términos económicos hubo un corte familiar allí?
Totalmente, yo creo que sí. Nunca le hablaron más.
Claro. Por la gente que también está hablando de esto, ¿no? De respetar la memoria, porque, o de que mirá, se está tratando de...
Sí, claro. La familia igual, digo, después de esto, o sea, después de avalar de alguna forma tu versión y de confirmar que esto fue así...
No, de alguna forma no la avalaron, ¿no?
Bueno, por eso, de avalarla directamente, ¿no va a ser, no va a tomar más acciones? O sea, ¿va a mantener el silencio?
Y ya está, digo, ¿qué otras acciones puedes tomar? Digo, el tipo falleció y bueno, ya está. Le contó a su mujer se separó de él, evidentemente, enseguida, ¿no? Sí. Cuando se enteró de su pasado pedófilo, se separó.
Sí, es lo que decidiría cualquier mujer en su sano juicio, enterándose de algo así, claro, o teniendo pruebas.
Por favor.
Y nunca Lucía te comentó en su vida, cuando estaba en vida, la posibilidad de realmente hacer la denuncia, o que quisiera que la víctima la hiciera.
Pero me dice Lucía no es la víctima.
No, digo de que la posibilidad que la víctima lo hiciera, o sea, que Lucía no sé.
Bueno, eso correrá por cuenta de la víctima, yo no sé.
Nunca estuvo cercano.
Dice que el apellido de Biglietti pesa mucho. Capaz que la víctima no quiere. Yo qué sé, eso no lo sé.
Ella lo dice en su publicación, Lucía, que la víctima directamente no quiere. Digo, si en algún momento, en el vínculo que tú tenés con Lucía, supiste de que hubiese alguna intención de hacer una denuncia en la justicia por este tema.
No, bueno, evidentemente no lo hubo, ¿no? De parte de la víctima. Pero sí me parece que hay que contar estas cosas, porque no todo lo que, voy a caer en una obviedad, evidentemente, no todo lo que reluce es oro. Todos tenemos luces y sombras. Ahora, todos tenemos luces y sombras, es cierto. Pero eso no es una sombra, ¿no? Esto es una aberración.
No, sí, yo no lo pondría en términos de luces y sombras tampoco.
No, claro. Esto ya es grave.
Esto es algo que...
Esto es una aberración, o sea, vos me dirás, bueno, tal músico entregó un cheque sin fondos, porque le fue mal, yo conozco muchos músicos, que le fue mal, entregó un cheque sin fondos, bueno, está. Si después lo reparó, juntó la guita, hizo dos recitales.
Sí, la vida misma.
Está, la vida misma. Pero
no estamos de acuerdo que si esto se hubiese presentado ante la justicia y con las pruebas pertinentes, Biglietti estaba tras las rejas, digo. Estamos hablando de un delito grave, obviamente.
Claro, pero además estamos hablando del 67.
Sí, sí.
Y en esa época no estaba tan avanzada la justicia. Y la mujer no estaba tampoco tan bien considerada por la justicia.
Claro. No, si es difícil hoy enfrentarse a una acusación semejante ni hablar en esa época. Nelson, nos tenemos que ir al flash informativo. ¿No te arrepentís de haber hecho esta publicación? ¿Vas a seguir firme con esta postura diciéndole a los cuatro vientos lo que...?
¿Cómo me voy a arrepentir de algo donde la familia me da la razón?
Claro,
¿no?
Perfecto.
Pero, o sea, no es contra el Biglietti en sí, ¿entendés? Es contra la aberración de una violación a una niña de 10 años que fue tu sobrina o que era tu sobrina.
Qué tremendo.
Tengo una hija de 20, por ejemplo, ¿entendés?
Sí, sí. No, yo tengo una hija de 12 y, como decía al principio del programa, pidiendo las disculpas del caso, lo corto en pedacitos.
Tremendo. Nelson, mil gracias por este tiempo con nosotras acá en De Taquito.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Abrazo.
Un saludo grande.
Besos. Chau.